¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. ¿Para qué pregunto cómo están ustedes? Y me imagino que están felices como todos los chilenos en esta mañana. Claro, a lo mejor nos escuchan algunos argentinos. Uno nunca sabe quién escucha un programa de radio, ¿no es cierto? Y me imagino que hay de todo. Y nos alegramos, por supuesto. Siempre queremos tener más público, más auditores y que sean lo más variados posible. Pero hoy... Bueno, hoy le podemos decir, por lo menos a los chilenos, que tal como dice Nicanor Parra, hay un día feliz. ¿Se acuerdan de ese poema de Nicanor Parra o no? Es muy lindo. ¿Le puedo leer una estrofita? Sí, Rodrigo, ¿cómo estás, Rodrigo?
Hola,
Álvarez,
bueno,
¿cómo estás?
¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Muy
contento.
Bien.
¿Me permites dos segunditos para leer esta estrofita de... No, a leer el poema entero porque no. Es largo. Dice lo siguiente, hay un día feliz, así se llama. A recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo, que es el único amigo que me queda. Todo está como entonces, el otoño y su difusa lámpara de niebla, solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Nunca pensé, creédmelo, un instante volver a esta querida tierra, pero ahora que he vuelto no comprendo cómo pude alejarme de su puerta. Nada ha cambiado, ni sus casas blancas, ni sus viejos portones de madera, todo está en su lugar. Las golondrinas en la torre más alta de la iglesia, el caracol en el jardín y el musgo en las húmedas manos de las piedras. No se puede dudar, este es el reino del cielo azul y de las hojas secas, en donde todo y cada cosa tiene su lugar y plácida leyenda. Hasta en la propia sombra reconozco la mirada celeste de mi abuela. ¿Qué te parece?
Simplemente Nicanor.
Simplemente Nicanor Parra. Y yo me imagino, él con todo derecho puede decir también, junto con nosotros hay un día feliz, que fue el día sábado y sigue siéndolo.
Ya van sí. 48 horas de pura felicidad. Tú decías, ¿nos estará escuchando una radio argentina? En el Uruguay, donde también hay mucha bronca todavía a propósito de que esto se robó la copa y todo. Bueno, el tema es que
el señor
Federico Langone, ha sido trending topic este nombre. Se trata de un periodista y relator trascendino de Red Radio Punto, muy poco conocida por cierto, que en la tanda de los penales, en su relato, hizo y deshizo con nuestro país, con la presidenta Michelle Bachelet.
¿En serio?
Con una falta de respeto pero increíble, que la copa estaba comprada. Paso a enumerarte. En esta final el árbitro incidió absolutamente, no en el resultado, sino en inclinar la cancha para que todo sea para ellos, refiriéndose a los chilenos. Celebra al pueblo traidor, el que cuando lo hemos necesitado nos dio vuelta la cara. ¿Estarán contentos de celebrar esta copa que compraron?
Ya.
Y después tiene palabras muy fuertes y feas para la presidenta de la República, Michelle Bachelet, que entre otras cosas la acusa de haber comprado la Copa América. La mujer, dice él, tiene principios. La mujer lucha por una causa, no la compra como hizo esta señora, refiriéndose a la presidenta Bachelet, que es lo más suave que le dice. No vamos a reproducir todo porque, a mi juicio, no merece tanto protagonismo este señor. Lo estoy sacando a colación porque es trending topic hoy día en nuestro país. Y él, a través de la misma red de Twitter, ha ofrecido disculpas a los chilenos, al pueblo de Chile y a la presidenta.
¿Y qué dijo? Fue el calor del momento.
Va a mandar un audio. No, yo creo que no se retracta de todo lo que dice, solamente ofrece disculpas. Pero él claramente, en esto de ofrecer disculpas, uno cuando ofrece disculpas cuando se equivoca. Pero él básicamente miente durante gran parte de su relato, diciendo que se compró la copa, diciendo que los árbitros estaban arreglados para que Chile llegara a la final de la copa y que incluso dejara los lanzamientos penales fuera de la Argentina y se quedaran con el trofeo. Es uno de los temas del día que tiene que ver obviamente con el momento, yo diría, de ira por una parte, de estupidez por otra y de protagonismo que le hemos dado a este señor Federico Langone, periodista argentino, que
no merece más que de nosotros.
No, terminamos acá.
No merece más atención de
Perfecto.
Nosotros.
El que sí la merece y toda es el señor Sampaoli, don Jorge Sampaoli, que hace poco rato se supo que concedió una entrevista a la revista Marca. A la española. Su primera entrevista después de ganar la Copa América.
O sea,
y una vez más, preocúpate Ramírez, porque el casildense volvió a poner en duda su permanencia en la roja.
Ya, pero como si Jado lo había ratificado
bueno,
en la mañana.
Esto es lo que se acaba de conocer. Si bien el tribunal de la NFP, como tú decías, ha insistido en que el técnico va a seguir en la selección, que tiene contrato vigente hasta el 2018, que es el campeonato mundial en Rusia, esto fue lo que dijo Sampaoli. Tengo contrato. Pero hay situaciones que hay que evaluar y ver qué pasa. Haber ganado la Copa también merece un análisis. es lo que dice el entrenador, todavía por ahora, de la selección chilena, en esta entrevista a la revista Marca, poniendo en duda, nuevamente, en menos de 24 horas, su permanencia en la selección. Claro, Jadwe lo decía, hay un contrato vigente, pero creo que hay una cláusula de salida. Como siempre lo hacen los técnicos, lo hacen los futbolistas, que en caso de que llegara una buena oferta o que se decía que terminó un proceso y que comenzar otro, existe esa cláusula en el contrato de San Paolo y él puede efectivamente dejarla de dirigir a la selección chilena.
Ya, me preocupé.
Sí, ¿no? Continúe preocupado. Ahora, porque yo mientras creo, no se cambie la versión teoría, de San Paoli.
Yo tengo una teoría. Lo que quiere San Paoli, no sé si ahora inmediatamente, pero lo que quiere en algún tiempo, de mediano plazo, diría yo, probablemente pasar por Europa, sin duda. Yo creo que San Paoli quiere culminar su carrera dirigiendo a Argentina. Y creo que ahí está el porqué de la ausencia de San Paoli de la celebración de Chile en el Palacio de la Moneda. Porque esa imagen de San Paoli celebrando con la presidenta chilena en el Palacio de Gobierno no iba a ser bien vista. Imagínate tipos como Langones mostrando esas imágenes en el futuro. Y a este vamos a contratar. A este que celebró en La Moneda. A este que celebró donde mataron a Allende. No.
Puede ser.
No lo aceptaría.
Ahora, son muchos.
Es una teoría, una teoría mía.
Pálida, por cierto.
Penca.
Pálida, por cierto, pero carente de sustento absoluto, ¿no? Tiene que ver con que la historia de los técnicos de la selección de Argentina o son exfutbolistas con un reconocido pasado por la Argentina o por la selección de Argentina, o son nombres que salen a la palestra y que tienen el apoyo popular. Fíjate que San Paoli nunca ha sido mencionado ni para dirigir a River, ni para dirigir a Boca, ni para estar, por decirte algo, y sin desmerecer a los hinchas de San Lorenzo, pero ni siquiera en San Lorenzo. Entonces, como que el protagonismo de San Paoli en la Argentina no es el mismo que tiene acá en Chile. Y eso le quita los votos. Ahora, que hizo y consiguió votos, y hizo hartos méritos con haber conseguido la Copa América, claramente que los hizo. Por eso te digo que Tu argumento a lo mejor no es tan válido, pero sí es una moción que hay que tener en cuenta.
¿Tú dijiste válido o pálido?
Válido.
Ah, válido. Sí. Ya, yo entendí pálido. Sí. Bueno, es mejor válido. Ya pues. Ya, pues, Rodrigo, muchas gracias.
Nos vemos.
Esté muy bien. Oye, espérate, ¿has escuchado alguna vez eso de... oye, este tipo ahí lo van a tener que sacar con los pacos. Cuando alguien está... O con los carabineros, perdón. Cuando está tocando así muy entusiasmado, la gente quiere que siga, este lo van a tener que sacar. Bueno, ocurrió, pues. Ocurrió en Dinamarca. ¿Con Damon Albarn.
Ah, ¿verdad?
Sí, exactamente.
¿Pero por qué? ¿No quería terminar el show?
No quería terminar el show. Esto en un festival... junto con el grupo Africa Express, que es su colectivo actual. Él tocó en este festival de Roskilde, así se llama. Y que bueno, tocó temas de Blur, temas de distintos grupos en los que ha participado.
¿Cuánto rato estuvo ahí?
4 horas. No. Ya después de 4 horas, eran las 4 de la mañana. Perdón, 5 horas tocó. 5 horas y eran las 4 de la mañana. Y ya tuvo que entrar la fuerza pública, sacarlos del escenario. Y los tipos siguieron tocando detrás del escenario. Y la gente se reunió ahí y aplaudían o tocaban lo que se les presentara por delante. Solamente querían. La gente lo estaba disfrutando, decían.
Claro. Y eso es amor por la música.
Lo sacaron con los pacos.
Yo ya, pues. ¿Me quedo o me voy? ¿O me transformo en Alban y me quedo todo el programa?
No, tú te vas. Gracias, chao. Rodrigo. Chao. To Country House con Blur. City dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, the craze on him. Watching afternoon repeats and the 38s in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. Time. Escuchamos Country House con Blur. Bueno, ¿qué se viene para Europa? La gran pregunta, ¿qué se viene para Grecia? Ganó el no en el referéndum realizado ayer en Grecia. Eso significa un no a la propuesta que estaban haciendo la famosa Troika, ¿no es cierto? Este trío de organismos que le estaba, de alguna manera, uno podría interpretar así, dando una última oportunidad de salir de la crisis bajo condiciones. ¿Qué dijeron los griegos? Dijeron que no querían eso. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, se lo preguntamos al historiador y analista internacional de la Universidad de Toulouse, Florent Sardou, traté de pronunciar lo mejor posible. Bueno, francés, además residente acá en nuestro país. Florent, bienvenido a Aire Fresco, ¿qué tal?
¿Qué tal? Gracias por la invitación, Polo.
Cuéntanos un poco cuál es tu interpretación de lo que ocurrió ayer, para después ahondar un poquitito en las razones de eso y cómo se puede salir de esta crisis.
Bueno, primero que todo, efectivamente, esta crisis para todos nosotros, especialistas, expertos, es un rompecabezas porque parece que no tiene fin, cada día hay una novedad, pero efectivamente, este resultado del referéndum, primero que todo, hay que decirlo, es de alguna forma la victoria de la democracia. Después de 5 años de austeridad, yo creo que era normal, lógico, que los griegos se pronuncien sobre los efectos, digamos, de los planes de austeridad. Claramente, lo que está hoy día en juego es el equilibrio de Europa, pero de alguna forma también es una gran, como te decía, una gran lección de democracia. Por fin se dio la palabra a un pueblo que lo pedía hace mucho tiempo.
Claro, se le da la palabra a un pueblo que lo pedía, pero la pregunta que se le hace a ese pueblo es de una respuesta bien, bien difícil para digamos, el votante común y corriente y para finalmente ese mismo pueblo, porque lo que se le está diciendo es, bueno, saben que no tenemos plata, nos están ofreciendo esta posibilidad, la tomamos o no la tomamos, y cuando claro, a la gente se le da la posibilidad de pronunciarse frente a continuar o no con medidas de austeridad que le afectan mucho, parece bastante lógico que la gente diga que no, ¿no es cierto? Entonces, pero esa respuesta no tiene, por supuesto, consecuencias.
Sí, pero tú dijiste lo más importante. Hay una cierta lógica, ¿eh? Como dices tú, el pueblo tenía que pronunciarse. Ahora, efectivamente, claramente, el no es contundente, y yo creo que después de todos estos años, esto significa mucho y demuestra que el pueblo griego de verdad era particularmente cansado, con mucha dificultad en su vida debido a este plan de austeridad. Es importante ver los resultados del referéndum. ¿Quién votó para el no en particular? Son los jóvenes, todo tipo de clases sociales, es bastante transversal, el no es bastante transversal. La parte de la población griega que votó en favor del sí fueron efectivamente los jubilados, porque en caso de que Grecia salga del euro, efectivamente ellos con sus pensiones serían lo más perjudicado.
Estamos conversando con el analista internacional de la Universidad de Toulouse, Florent Sardou, él es francés, residente acá en nuestro país. Hablemos un poquitito de lo que está también en el trasfondo político de esta situación, para terminar después en un poco las alternativas económicas de salir de esta crisis, o económicas y políticas, ¿no es cierto?, para salir de la crisis. ¿Quién es Alexis Tsipras? ¿Qué es lo que representa él? ¿Qué es lo que representa su movimiento, su partido?
Tsipras es una persona que empezó como comunista, tiene una cultura comunista y hace algunos años decidió formar y crear este partido, que es una coalición de partidos de izquierda de todo tipo, es un espectro muy amplio, van desde los marxistas, los maoístas, hasta los ecosocialistas. Absolutamente todas las tendencias de izquierda están dentro de la coalición de Tsipras, que se llama Syriza. Y él básicamente fue elegido, y siempre fue elegido por eso. Entonces también hay que respetar el resultado de las elecciones que tuvo lugar en Grecia en enero. Él fue elegido con la promesa de renegociar la deuda, de obtener un quite de deuda antes que todo. Entonces era su mandato de parte del pueblo. Hoy en día había alguna duda respecto al resultado del referéndum, porque últimamente se decía que el resultado entre el sí y el no iba a ser bastante estrecho, que no se podía adivinar quién iba a ganar. Hoy día claramente él sale muy reforzado de esta clara victoria del no, y está cada vez más puesto en su mandato de primer ministro. Sale reforzado de todos estos acontecimientos a nivel interno, pero también para poder negociar con nuestro europeo.
Claro, hoy día tanto Angela Merkel como François Hollande han dicho que las puertas siguen abiertas para continuar negociaciones con Grecia, pese al apuro, ¿no es cierto? Dice, es urgente, tenemos que hacerlo ahora. Todavía no está claro cuáles van a ser esas condiciones, pero ¿es posible para Grecia una salida de la crisis, un rescate financiero, sin una contraparte de medidas de austeridad?
Es que la gente tiene que entender que por eso es que votaron no. Ya hubo planes de austeridad. Los griegos agotaron, asumieron medidas de austeridad que son muy, muy fuertes. El PIB bajó del 5%. La mayoría de los economistas competentes dicen que la economía de Grecia, perdón, hoy en día es casi como una economía de posguerra, donde hay que reconstruir mucho. Se han hecho muchísimos recortes en hospitales, en educación. Entonces, por eso que los griegos votaron no, por eso que finalmente el resultado, a pesar de algún temor de salir del euro, por eso que la gente al final, por desesperación, estamos hablando de un pueblo que está desesperado por haber visto su nivel de vida bajar drásticamente, entonces no le queda la otra de que votar, decir no, no podemos seguir con esta vía, y cuando además la gran mayoría de los economistas dicen que la receta que se aplicó a Grecia fue un fracaso. Hasta el FMI publicó en 2012 un informe, y publicó un informe también recién, donde él mismo reconoce que haber aplicado medidas de austeridad tan fuertes fueron un error, porque básicamente es un principio económico, que no soy economista, pero un principio económico básico: si uno no tiene crecimiento, uno no puede ganar más dinero y no puede reembolsar a sus acreedores, ¿eh? Entonces, la Grecia de hoy es mucha más pobre que hace 5 años atrás.
Por lo tanto, lo que uno podría esperar entonces como resultado es que se le tuviera que prestar aún más plata, que el rescate financiero tuviera que ser aún más generoso, digamos, para que se pudiera estimular el crecimiento, solventar la deuda en las exigencias más inmediatas y al mismo tiempo detener las medidas de austeridad, las que son, digamos, las que afectan más a la población.
Claro, es una cosa asumir de parte de los europeos, decir, ya, finalmente fracasamos. Efectivamente, no logramos resultado con Grecia y los griegos al final no han dicho no, que no quieren seguir con esta receta. Pero tampoco hay que ser también realista y decir, no es por eso que le vamos a prestar aún más plata y darle un crédito ilimitado. Y ya se hicieron bastantes reformas estructurales, pero lo que falta es una gran reforma que todavía cuesta para incluso este acto de gobierno, es una reforma básica para que un Estado funcione, es una buena recaudación de los impuestos. Todavía Grecia tiene muchos esfuerzos que hacer en ese sentido, tiene que evitar también que la elevación de capitales. Entonces, el Estado en ese sentido tiene que hacer muchísimo esfuerzo. Entonces, la idea es, okay, entendemos que la receta que le propusimos no funcionó, pero no por eso que no va a dar un crédito limitado. De hecho, Tsipras, es súper importante decirlo, Tsipras, si uno ve las concesiones que hizo Tsipras comparando con su programa de gobierno por lo cual fue elegido, es una tremenda diferencia. Es casi un programa que hasta el FMI está casi de acuerdo para decir que el programa actual que propone, de reformas que propone Tsipras, va en el buen sentido. La línea roja, quedamos siempre con este problema desde el principio de la crisis, es que Tsipras fue elegido para obtener una reestructuración de la deuda o incluso un quite de la deuda, cuando hasta el día de hoy los europeos se oponen a eso. Es la última línea roja que impide, digamos, que se logre un acuerdo. Tsipras dice, la deuda tal como la tenemos hoy en día es insostenible y no podemos jamás reembolsarla.
Bueno, este es un paciente que hay que mantener bajo observación. La verdad es que todos los días, como tú decías, tenemos novedades. Se aceptó la renuncia del ministro de Finanzas. Ya hay un nuevo ministro de Finanzas. Fue interpretado eso como un gesto de parte del gobierno hacia el resto de Europa, ¿no?
Exactamente. Yo creo que, estamos en política. No hay bueno, no hay malo. Hay gente que tiene que lograr un acuerdo y hay que reconocer que Tsipras hace lo máximo que puede hacer. Y además está apoyado por la gran mayoría de los economistas del mundo que dicen que hoy en día la receta que propone Europa, es decir, no tocar la deuda, es un problema absolutamente sin solución. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Que Grecia salga de euro? ¿Que Grecia salga de la Unión Europea? Uno tiene que pensar de manera mucho más amplia. No, ahí no estamos hablando solamente de un tema económico, estamos hablando de un tema de geopolítica, geoestratégico, por lo que representa Grecia frente a Rusia, frente a Turquía, frente al problema de los migrantes. ¿Qué queremos? ¿Que Grecia quede adentro de la Unión Europea o quede afuera? Es un tema mucho más amplio, que va mucho más allá de un simple problema económico.
Le queremos agradecer muchísimo a Florent Sardou, que es un francés residente acá en nuestro país, historiador, analista internacional de la Universidad de Toulouse. Muchas gracias, Florent, por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias, Polo.
Bueno, ya nos tenemos que ir a la pausa. Antes tengo varias cosas importantes que decir. A la vuelta, además, vamos a estar con un entrevistado interesantísimo. En este preciso segundo podríamos hablarte por tu nombre y apellido, sorprendiéndote y haciendo que te preguntes cómo lo hicimos. Eso sería más de lo que esperas, pero no te sorprendería tanto como los beneficios que tu tarjeta Visa Signature tiene para ti. Descúbrelos en visa-signature.com y encuentra más de lo que esperas. Visa, donde quieres estar. Nueva línea premium salmón exportación de la crianza. Encántate con los sabores del sur y convierte tu mesa en un momento único con los mejores cortes de filete de salmón y loin de salmón fresco y ahumado. La crianza, haz de tu vida el mejor restaurante. Y a menudo estamos tranquilos cuando hacemos lo correcto, como preservar el bienestar de nuestra familia o ahorrar para el futuro. En Euroamérica saben cómo entregarte la tranquilidad que buscas, dándote asesoría experta. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. En Frutillar, frente a Patagonia Virgin, no te puedes perder el restaurante Emporio Melí, lo mejor de la gastronomía patagónica. En camino a Punta Larga, a un kilómetro del Teatro del Lago, a orillas del Lago Llanquihue, en un ambiente acogedor, ahí puedes pasear mirando el volcán, bueno, todos los volcanes que se ven ahí, y además puedes comerte, por ejemplo, un asado de tira cocinado por 9 horas en caldo de verduras de nuestro huerto y vino tinto. Mira qué rico. Restaurante Emporio Melí, tienes que probarlo. En temas de salud, prevenir es la clave. Hazte hoy mismo un chequeo con los mejores cardiólogos de Chile en Clínica San Carlos de Apoquindo. Confía tu corazón a los mejores cardiólogos de Chile con la tranquilidad y el respaldo de una gran institución. Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación. El nuevo Morandé Reserva One to One es un vino que da que hablar. Cada parra produce exactamente el contenido equivalente a una botella, lo que hace del nuevo Morandé One to One un vino exquisitamente único. No llegues solo con un vino por un tema de conversación. Nuevo Morandé Reserva One to One da que hablar. Les quería contar, bueno, supieron que hubo un campeonato de fútbol, ¿no es cierto? De un campeonato de fútbol femenino, un mundial de fútbol femenino, de hecho. Un mundial que, claro, para nosotros, desde acá, pasó un poquito inadvertido porque, claro, estábamos con la Copa América. ¿Se acuerdan que teníamos la Copa América, no es cierto? Claro. Bueno, finalmente ganó Estados Unidos y tercera vez que se proclaman campeonas del mundo. La verdad que tiene una selección que les ha dado muchísimas alegrías, ¿eh? No como ha ocurrido con la selección de fútbol masculina, ¿eh? Bueno, pero lo va a ser claro, no tienen tampoco tanta tradición en esto. Y en tercer lugar salieron las inglesas. Las inglesas son conocidas como las leonas, les dicen, ¿ya? Y fíjense que la Asociación de Fútbol de Gran Bretaña, que yo me imagino que es la asociación de fútbol más antigua del mundo, ellos fueron los inventores, ¿no es cierto?, de esto, así que me imagino que será la asociación más antigua, a menos que se haya creado esta asociación mucho tiempo después. Pero bueno, da lo mismo. El tema, podríamos decir, son los padres del fútbol. Y tuvieron el mal gusto de publicar el siguiente tuit. Dice: nuestras leonas vuelven a ser madres, compañeras e hijas hoy día, pero lograron otro título, son héroes o heroínas en realidad. Bueno, uno podría decir, ay, qué amoroso, ay, qué simpático, porque claro, es un homenaje, ¿no es cierto?, de parte de la organización que representa el fútbol inglés, pero claro, el fútbol inglés uno lo ve, y el fútbol en general uno lo ve como un deporte mucho más masculino, está más desarrollado por el lado de los hombres. El tema es que bueno, después agregaron otro que decía: queremos ganar, la medalla de bronce es apenas el comienzo. El tema es que este tuit, el primero, esto de volver a ser madres, compañeras e hijas, fue tomado bastante a mal. Fíjense que son muchas las personas, particularmente mujeres, que se han quejado porque lo encuentran sexista y lo encuentran condescendiente. Chiquillas, niñitas, amorosas, sí, fueron para allá, ganaron su medallita. Bueno, ahora vuelvan a ser madres, vuelvan a preocuparse la casa, vuelvan a cuidar a los niños, vuelvan a la cocina. Eso es un poco la lectura que uno perfectamente podría hacer. Se lo hicieron ver a los representantes de la Asociación de Fútbol Inglés. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, obviamente borraron el tuit. Todavía, eso sí, no han ofrecido disculpas. Y quería, oye, Dustin Hoffman dice que él tiene ya 77 años, ha ganado 2 Oscars en su dilatada carrera, uno de los, como tal como lo pone el diario The Guardian, uno de los titanes de Hollywood. Y dice que el estado de situación de la industria fílmica hoy día es el peor que él haya conocido desde que comenzó a actuar, que comenzó a actuar bastante joven. Dice, esto además en contraposición a lo que está ocurriendo con la televisión, dice, creo que en este minuto la televisión está mejor que nunca, está en la mejor situación de toda su historia, pero pienso que la industria cinematográfica es la peor. Llevo 50 años haciendo esto y nunca había visto una situación así. Dice que le llama mucho la atención que se esté pudiendo realizar en televisión producciones de muy alto nivel con un monto de plata que es bastante reducido. Y en el cine la verdad es que también los presupuestos se han ido reduciendo mucho. Y la verdad es que siempre es difícil. Fíjense que él da el ejemplo, siempre es difícil financiar las películas y es difícil poder realizar una película con montos bajos de inversión. Y pone el ejemplo de El Graduado. Dice que una película que todavía se sostiene. Y tenía, bueno, claro, tenía un guión espectacular, maravilloso, pero tuvieron que esperar 3 años para poder realizarlo. Y claro, tuvo un director excepcional, tuvo un elenco también y un equipo excepcional, pero seguía siendo una película pequeña. Muchos interiores, unos pocos actores, y aún así, mira lo difícil que es, tomó 100 días su filmación. Ahora dice, muchas de las buenas producciones se están haciendo en la televisión, desgraciadamente, en el cine. Por las platas que se están invirtiendo, las posibilidades de hacer grandes películas y de que sean realmente buenas películas, aunque no se trate de esas gigantescas superproducciones, está siendo cada vez más difícil. Y dice, la verdad que lo lamento mucho, porque esto es lo que yo amo hacer. Oye, Yoko Ono está muy enojada porque, ¿se acuerdan ustedes de el yihadista John? O Jihadi John, como le dicen en inglés. Bueno, el yihadista John es este británico, esta persona de origen británico, que se ha convertido en el ejecutor, en el verdugo de muchas de las personas que han muerto de manos del Estado Islámico. Estas ejecuciones, estos degüellos, degollamientos, que los filman y que después los reproducen, los viralizan, digamos, a través de internet. Bueno, han venido de la mano de un hombre que se llama Mohamed Enwasi. Es un terrorista del Estado Islámico que ha sido conocido como Jihadi John. ¿Y por qué le pusieron John? Esa es la pregunta que muchos se hacían. Bueno, por John Lennon. Fíjense que este nombre, de acuerdo con lo que el propio Estado Islámico ha dado a conocer, han sido bautizados por los propios prisioneros con los nombres de los Beatles. John, Paul, George y Ringo. Así les dicen, de acuerdo con el Estado Islámico, los propios prisioneros. Esto, por supuesto, que a Yoko Ono no le gustó. Pienso que es de un tremendo mal gusto. No voy a dejar que destruyan la memoria de John o la memoria de los Beatles. Esto se llama Instant Karma. John Lennon. Escuchábamos a John Lennon con Instant Karma. Hay varias cosas importantes que les quiero decir. El momento de armar tu cocina, ¿por dónde tienes que empezar? Puede ser un restaurante, puede ser la de tu casa. Obviamente que por el Volcán. Ahí son especialistas en mesa y cocina. Tienen de todo. Cuchillos profesionales, platos, copas, cubiertos, muchísimo más. Ven a conocer un nuevo corner en Chicuré, ubicado en el restaurante Pizza Bistro. Y también en el local de Luis Pasteur, en Luis Pasteur 6607, eso es. La Tranquera 70, Mall Plaza Egaña y San Diego. También todo el catálogo en el volcán.cl. 6 son las variedades que tiene Horcón Quemado, el pisco artesanal. El de 2 años y 40 grados es uno de ellos. Destilado en un alambique de cobre con más de 100 años, ubicado en la tercera región. Piscos únicos, hechos a mano desde 1909. Horcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. Desde su versión sedán familiar hasta un coupé deportivo con motor turbo de 280 HP. No importa con cuál te identifiques más, Opel Astra es un auto que marca la diferencia con su diseño. Ven a la exhibición de Opel Astra en el Mall Parque Arauco en la Plaza 1. Desde este lunes 6 de julio hasta el domingo 12. Ya pues, tengo acá ya en el estudio a nuestro invitado de esta tarde, Fernando Casas Empere. Él es uno de los ceramistas, escultores más destacados de nuestro país. Vive desde hace harto tiempo afuera, pero cada cierto número de años tenemos el placer de recibirlo acá en Chile con su obra, en algunas exposiciones que a veces son un poco más pequeñas, otras veces son más grandes, otras veces son monumentales, como fue hace un par de años en una exposición que ustedes tal vez la vieron ahí, una instalación de... ya nos va a decir cuántos exactamente, narcisos, ¿eh? Unas flores hechas de cerámica. Fernando, bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias,
¿cómo
gracias estás? Por invitarme, lo más bien, gracias.
Estás acá en Chile nuevamente, de visita, ¿no es cierto? Así por es, por unos días de paso, te vas mañana a Antofagasta para instalar estos narcisos. ¿En qué consiste esta instalación? Los narcisos son flores, por si alguien no sí, lo sabe. A mí se hubieran dicho, narciso, bueno, me suenan a flores, pero tal vez no lo hubiera sabido.
A ver, se está instalando la obra Out of Sync, que llega a su lugar de término. Esto parte el 2012, el 2010, la verdad, cuando ya Londres gana las Olimpiadas, deciden que se tenían que hacer unas Olimpiadas culturales, o sea, empezar a celebrar esto que venía a la ciudad, y los 5 museos más importantes de Londres tenían que hacer una obra. Invitaron a varias personas, cada uno presentó su proyecto, el mío gana. Cuando yo lo gano y se instala en Somerset House, yo pedí a la directora que yo quería regalar esa obra a Chile. Tuvo realmente una cobertura muy, muy grande, y consideré que era interesante, antes que se vaya a Antofagasta, que se muestre en Santiago, para que la gente tenga la posibilidad de verlo y tocarlo, estar cerca de esto, y no solo por el papel o los medios de prensa. Así se mostró en los patios de La Moneda, que era un lugar de mucho tránsito. Eso es lo que a mí me interesó de ese espacio.
Y estuvo también en la Plaza de la Ciudadanía.
En la Plaza de la Ciudadanía, claro. En el Palacio de la Moneda.
En el Palacio,
¿no?,
de la Moneda, claro.
Con esta idea de que la gente pasaba y se encontraba con esto, ¿te fijas? Y ahora, después de 2 años, lo vamos a instalar en las ruinas de Huanchaca, en Antofagasta. Se demoró mucho porque habían varias etapas que cumplir. Una era conseguir que alguien cuide esto. Después, a mí, uno de los de las cosas que me preocupa del arte público, en el espacio público, es que después se les olvidan y se junta basura, o no cortan el pasto y quedan abandonadas, y creo que juega en contra a la idea original. Como son ruinas y pertenece al patrimonio nacional, hubo que prospectar dónde se iban a instalar, que no nos encontremos con una ánfora prehispánica, ¿te fijas? Ahora las acabamos de instalar y se está inaugurando el 12 de agosto.
¿En qué consiste para que la gente se haga una idea?
Bueno, estos son narcisos. ¿Qué pasa con los narcisos? En Inglaterra los inviernos son muy largos. En febrero son las primeras flores que salen en todos los parques. Entonces, el indicio que el sol ya llegó al hemisferio norte y empiezan a salir, y es una alegría, viene el verano, ¿te fijas? Eso me parecía interesante, fuera de lugar. Out of Sync es fuera de lugar. Y yo presenté esto fuera del tiempo, no en febrero, sino que en abril, por una cosa de ver lo que está pasando con las estaciones del año. Yo estoy metido hace bastante rato con todo un tema de buscar soluciones a problemas ecológicos, no demandar soluciones. Yo creo que ese paso la sociedad lo tiene que dar muy rápido. Estamos muy buenos para demandar, pero no para, para buscar soluciones. Nadie va a reciclar la bolsa. Creo que haríamos mucho más si lo hiciéramos. Yo trabajo con los relaves del cobre desde el año 90, buscando una solución y mezclando con la arcilla. Eso por un lado, lo quería mostrar allá, y por otro, como yo sabía que iba a Antofagasta, me pareció súper interesante. Yo el año 90 saco material de relave desde Antofagasta, hoy día después de casi 20 años vuelven convertido en arte, vuelven convertido en flores.
¿Y esos relaves te los llevaste tú a Inglaterra?
Claro,
Para trabajarlos allá.
Sí, yo me llevé, estábamos hablando antes de que se prendieran los micrófonos, que es un trabajo físico y muy grande, de mucha demanda. Yo me llevé 17 toneladas, 22 toneladas, todas estas mezclas las hice acá con los relaves, la arcilla, y me las llevé a Londres. Y eso es lo que utilicé para hacer la obra acá, que vienen a instalarse.
Los relaves no son cosas muy limpias, ¿no es cierto? Tienen bastante material.
Hay de todo. Estos relaves de los procesos de mineros son bastante... no tienen nada tóxico. Y además nosotros... Yo cuezo y se quema a 1280 grados, o sea, todo queda inerte. Y se le hicieron las pruebas con, así, pero ultra dupa, con esta pistola que hoy día mide todo lo que tiene, y no tiene nada tóxico. Y eso es lo que yo digo. Ahí está la solución. Si esto lo de ir a tomar, utilizar ese material, una empresa, no sé, de baldosa, una empresa de suelo cerámico, te fijas, para que se use a gran escala, es un material que por la cantidad siempre va a ser económico.
Claro, podríamos ir bajando esas montañas, verdaderas montañas de relaves que hay en el norte, en la zona de Copiapó, Chañaral, en toda esa zona.
Todo eso, yo creo que a futuro eso va a ser un mineral, te fijas, hay que descubrir que tenga una utilidad. Esto es una pequeña luz, espero que algún día...
Y esto, mera curiosidad, ¿pudiste importar ese material a Inglaterra sin problema? ¿Y dónde quemas? Porque no puedes quemar en la ciudad, ¿o no? ¿O sí?
No, sí, yo tengo horno eléctrico. No hay problemas con eso. Obviamente tengo muy buenas ventilaciones, transforman los humos que salen, ¿te fijas? No hay ningún problema. Y pasaron por las aduanas con todos los reglamentos y las pruebas que ellos necesitan hacer. No es un material tóxico, estamos equivocados con eso.
Estamos conversando con Fernando Casas Semper, él es escultor, ceramista, y está presentando, está acá en Chile para inaugurar en los próximos días allá en Antofagasta esta muestra que se llama Out of Sync, que es una muestra de... son 10.000, ¿no es cierto?
10.000
flores, sí. Y es una estar ahí entre esas flores, yo tuve la oportunidad de verlo acá cuando se instaló ahí en la afuera del Palacio de la Moneda, es una maravilla porque uno, gracias, en el fondo... recorre un campo de flores donde cada una de esas flores desde lejos pareciera que son iguales, como hechas con un molde, pero no, uno las va mirando y cada una tiene una forma distinta. Yo trataba de imaginarme más o menos cómo están hechas. Y pareciera ser como una especie de cruce de brazos, o no, como que tuvieras un pedazo de pasta y cruzarlo. ¿Cómo están hechas físicamente?
Cruce de brazos y este estudio que yo hice varias exposiciones del espacio interior de la figura humana es ese cruce de brazos que tú dices. Estas están hechas a palos, literalmente. Yo cortaba, pesaba una cantidad de arcilla, nunca lo mismo, era entre 1,250 kilos y 1,470 kilos, para que no tengan el mismo. Y después con un palo las iba armando.
Le vas dando forma, claro, con el palo.
Le voy dando golpes firmes, ¿te fijas? No quería que fueran flores absolutamente realistas. Se transforman en flores, curiosamente, cuando uno pone el tallo. Antes, si tú la tienes en la mesa, es un objeto, ¿qué es esto? ¿Te fijas? Eso es lo que me interesaba, y tal como tú dices, cada una está hecha a mano. Cada una está perforada, que es lo que a mí me interesaba, porque cuando uno lo empieza a ver, si tú le mandas a hacer a alguien que pum, 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 cuando yo lo iba haciendo, iba buscando direcciones, uno está involucrado en eso y ahí es cuando tú piensas en el campo completo, claro, no en la única flor.
¿Y tú personalmente participas en la producción de cada una de las flores?
Cada una de las flores las hice yo. Yeah. Sí, no tengo ayudantes para eso. O sea, el ayudante sí me pesó, mira, quiero bloques de tantos pesos, claro. ¿Te fijas? Eso lo puede hacer cualquier persona. La forma la hago yo, la instalación la hago yo. Así es como me gusta involucrarme con mi trabajo. No.
La cerámica es al mismo tiempo un trabajo muy personal, muy... de mucho compromiso personal, físico, emocional, intelectual, incluso a diferencia de otros de otras artes, ¿no es cierto? Sí. Porque está puesta hasta la huella digital, digamos, sí, de la persona en eso.
Además de eso, es un material que tiene su voz. O sea, yo podría irme del taller si estoy trabajando en piedra y volver a los 10 años y va a estar igual. La arcilla se empieza a secar, si se empieza a secar tú no puedes seguir construyendo, ¿te fijas? O se puede caer un pedazo porque quedó muy blando. Realmente demanda una presencia de uno constante en el taller y estar mirando, sí, sin duda, es un material que requiere mucho.
Claro, y además pasa por un proceso que es la quema. Uh-huh. Recordemos cómo se... A ver si tú lo pudieras explicar, Fernando, para la gente, bueno, que no conoce cómo es el proceso completo.
El proceso completo, tú tienes... Todos deben haber trabajado con greda en el colegio o con plasticina, es más o menos... Esas las texturas que tiene el material. Es un material que uno ejerce, construye la forma ejerciendo fuerza. Es un modelado, no es un esculpido como la piedra que uno le saca a ella. Después, una vez que ya está hecha la pieza, tú la tienes que dejar secar. Pueden pasar 2 meses hasta que estén secos, va al horno, está en mi caso 4 días adentro del horno, subiendo y bajando, porque hay que sacar la pieza cuando está casi en cero para que no se quiebre. Ese proceso más o menos...
Una subida, o sea, sube una vez y baja una vez, ¿no?
Claro.
Pero es un proceso largo, es una quema larga.
Larga, de 4 días, y sube... Bueno, uno lo tiene muy controlado y depende de qué materiales esté usando. Si está usando porcelana, va subiendo más lento. Si está usando un gres, puede subir más rápido, ¿te fijas? Pero tan importante como la subida es la bajada, para que no se produzcan quiebres que tú no buscas en el material, ¿te fijas?
Y una vez que está, que ya pasó por ese proceso de horno, estas son piezas que no están esmaltadas, ¿o sí?
No, yo no uso esmalte.
No usas esmalte nunca.
Yo nunca uso esmalte. Yeah. Es mi manera de aproximarme y es lo que yo he mantenido del arte precolombino. Si tú ves el arte precolombino, yo siempre lo digo, acá nosotros tenemos una deuda enorme con el arte prehispánico. La calidad del arte precolombino es como los egipcios, pero acá nosotros no lo estudiamos, eso es grave. Y es lo que yo, por eso yo tomé la arcilla, creo que un material netamente americano, y sin ser romántico, pero sí tomé esto. Si tú ves el arte prehispánico, es todo tierras, o tierras teñidas, no hay esmaltes como los chinos o los japoneses. ¿Te fijas? Yo incorporo el color o la textura en la arcilla. Entonces, normalmente es una sola quema. Cuando tú haces un esmalte, quemas, lo metes al horno, muy baja temperatura para que quede poroso, pero impermeable, que claro, no se desarme. Ahí pones esmalte y vuelve a ir al horno a la temperatura ya final, ¿te fijas?
Cuando tú hablas del arte precolombino, estás incluyendo también arte precolombino realizado acá en Chile, ¿no?
Pero absolutamente. O sea, hoy día tenemos la gran suerte de la nueva instalación, de las nuevas salas que hizo el Museo de Arte Precolombino en Chile, y son una joya. Y hay una sala que tiene un nombre magnífico, que se llama Chile antes de Chile, que está puesta, construida de norte a sur, y vienen desde los Yaganes hasta Arica. Todas las culturas que vivieron ahí, y de todas tenemos una muestra, y es realmente magnífico lo que hay ahí en cuanto a calidad. Te fijas de la obra, arcillas, piedras, textiles, sí, ya hablo... En Chile tenemos mucho muy bueno.
Es una cosa bonita también que tiene la cerámica, es la manera como está cerca de la persona, ¿no es cierto? Del observador.
Eso es
maravilloso. Que en el caso es el de cerámica de uso cotidiano, la verdad que, claro, es obvio, ¿no es cierto? Uso un plato, un tazón y lo tengo en mis manos. Pero también una de las gracias, esa es una debilidad que yo tengo también, cuando veo algo de cerámica necesito tocarlo. Claro. Y me pasa lo mismo con las esculturas, de repente no es muy bien visto. Las flores se pueden tocar, ¿o no?
Se puede tocar. Ya. Lo que tú dices, nosotros como personas que trabajamos con arcilla, tenemos la pregunta constante, ¿pero tú eres escultor o eres ceramista?
Claro.
No, yo soy una persona que trabaja con arcilla, por lo tanto tengo derecho a tocar todo lo, o sea, ser utilitario, el alma de la cerámica, creo yo, que nace utilitario, después deriva la escultura, deriva otras cosas, pero es como que a un pintor tú le preguntes, ¿eres pintor o acuarelista? No, él hace acuarela, él pinta, ¿me entiendes? Todo eso engloba su obra al final, ¿te fijas? Y yo creo que una de las cosas lindas que tiene lo utilitario es que fueron tocadas por culturas ancestrales. O sea, si tú ves un pote sirio que haya sido tocado, que se lavó, que se comió, creo que es una cosa muy, muy, muy bonita. Y por eso yo creo que para uno, para mí es fundamental, y siempre digo en mis exposiciones, por favor, toquen las piezas. Yo creo que la textura es importante.
Estamos conversando con Fernando Casas Sempere, el escultor, ceramista, y a partir ya de... ¿Y qué día va a ser la inauguración oficial?
12 de agosto.
12 de agosto va a estar disponible ahí en las ruinas de Huanchaca, en Antofagasta, esta exposición que se llama Out of Sync, que contiene 10.000, o que consiste en 10.000 narcisos de arcilla. Y una de las cosas que uno debe hacer, creo yo, porque uno... Yo me fijé ahí cuando estaba instalada la moneda, que la gente como que lo miraba... Y como que no se atrevía a entrar a este jardín.
Bueno,
y de repente una persona lo cruzaba, empezaba a entrar, y ahí otras personas también.
Claro, claro, claro. Sí.
Y uno se sentía adentro un campo de
flores. Yo creo que es fundamental. En este caso se hicieron caminos para que efectivamente la gente entre, se tome fotos, viva la experiencia. Si una instalación es vivir, es como un niño cuando dibuja en el suelo, ese es todo su mundo. Si nosotros nos metemos a esta instalación... Eres parte de eso y ahí se vive la experiencia. Absolutamente abierto a que la gente camine y esté ahí.
¿Qué es lo que pasa hoy día con la cerámica desde el punto de vista de su convivencia con el arte contemporáneo, con el arte más de vanguardia? ¿Es una técnica, es un material que está en el mismo estatus que otros? Yo estoy pensando en instalaciones, en videos, en...
Es un material que cada vez está más presente en las ferias internacionales. Ya salimos de los Young British Artists, que fue todos los fines de los 90, que era el Damien Hirst y toda esta gente que es el arte de no hacer el arte, sino que es la idea de que alguien la produzca. Hoy día está lo inverso, como todas las cosas empiezan a balancear, ¿te fijas? Hoy día una cosa que todos conversamos, tú vas a las ferias más contemporáneas de artes del mundo y encuentras cerámica. Creo que es un material que se está viendo. Creo también, por otro lado, que nosotros, los que hemos trabajado con arcilla, tenemos que romper también esa especie de complejo. La manera, creo yo, es también hacer utilitario. O sea, no sentir que eso es menor o que lo otro es mayor. Es todo un conjunto. Yo creo que hoy día la cerámica tiene muy buenas perspectivas.
Y en tu caso no ves distancia, no ves diferencia.
Nunca la sentí. La verdad es que me fui a Inglaterra justamente a fines de los 90, donde estaba todo eso, y siempre tuve un espacio. Hoy día se está mostrando en lugares muy contemporáneos, ¿te fijas? Yo no he tenido esa diferencia, no la he notado.
Acá también en Chile se hacen frecuentemente exposiciones de cerámica, no son tan frecuentes como las de pintura, pero sí hay varios talleres importantes que las hacen, algunos artistas que exponen. Para la gente que nunca se ha acercado a una muestra de cerámica o que quisiera comenzar a apreciarla, ¿cuál es la manera de realizar esa aproximación? ¿Cómo mirarla?
Como todo arte, pararse dos o tres minutos en silencio frente a lo que uno quiere ver. Primero, si tú no lo entiendes, lo normal es cuando uno no entiende algo, es un rechazo. O sea, pensémoslo, cuando llegan los españoles acá, rompen mucho, porque era muy distinto. Hay un punto sumamente importante. El arte prehispánico es el más original del planeta. Los nativos americanos no tenían noción de otro continente. Los mediterráneos tenían, todos estaban comunicados, Marco Polo fue a China, ¿me entiendes? Alejandro el Magno fue a la India, estos no tenían ni idea. Era tan distinto que es el otro. Al otro normalmente uno, si le tiene temor, trata de destruirlo. Es pararse tres minutos al frente de la obra, en silencio, sin miedo a que le vayan a preguntar, y empezar a ver qué es lo que te empieza a transmitir. Yo creo que esa es la forma. Y ojalá tocarla y estar con ella.
Y se puede hacer desde la observación de una taza hasta de una escultura monumental o un campo de flores como...
Absolutamente, como creo yo que sí.
Le agradecemos muchísimo a Fernando Casas Sempere, escultor, ceramista, por haber estado esta tarde con nosotros, Gracias, Fernando.
Gracias a ti. Muchas gracias.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene notable con Bárbara Espejo. Revisamos el primer capítulo de la vida de Charles Chaplin, niñito de cuentos victorianos. Luego viene Felipe Izquierdo con nuevas llamadas en A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Más tarde, Matías del Río con las principales noticias, y a partir de las 8 se incorpora Héctor Soto. Hoy conversan con César Barros en Terapia Chilense. 20:30 horas, edición limitada con Duna Soul. Mira, con Santiago Ramírez. Muy bien. Qué buena voz. Sí, bueno, un grande. Ya, bienvenido. De vuelta. Hace rato que no tenía programa. Sí, pues, bienvenido. Ok, mi hermano, por eso lo presento con tanto cariño. Chao, nos vemos mañana.